Osmar, buen día. Bueno, informarnos lo que fue la reunión de gabinete en lo que respecta a tu área.
Sí, mirá, tuve la oportunidad de plantear distintos temas vinculados al área de obras públicas. El primero de ellos está relacionado con una notificación que tuvimos en el curso de esta semana de la Dirección Nacional de Vialidad, por cuanto fue designado el nuevo administrador de Vialidad Nacional. Y tenemos en estos días que concertar una audiencia para que le otorgue al intendente Ayola, porque tenemos tres obras en convenio con Vialidad Nacional que están paralizadas en este momento por razones presupuestarias. Y bueno, el objetivo es tratar de que esta situación se destrabe y se puedan reanudar los trabajos. Me estoy refiriendo a los accesos de O'Higgins y Castilla, y a la obra ya vieja, obra de la repavimentación de la Colón Arenales, de la avenida Colón Arenales. Esa es una obra que se hizo una tercer cuadra, agregada a las dos primeras que hizo la empresa que fue adjudicataria de obra original, pero está ahí dando vueltas y pendiente una redeterminación de precios, porque esa obra está adjudicada con un presupuesto del año 2010, y por lo tanto, si no sale esa redeterminación de precios, va a ser imposible poder continuar la obra porque los valores están totalmente desfasados. Inclusive la cooperativa eléctrica hizo la tercer cuadra y está pendiente de cobro la certificación de esa tercer cuadra por parte de la cooperativa. Así que son todos temas importantísimos que atañen a obras del partido de Chacabuco. Lo mismo que los dos accesos que hacía referencia recién, que están ejecutados en un 60% de avance de obra aproximadamente, pero que hay una demora muy importante en los pagos de los certificados. Por otra parte, hablamos del tema de obras particulares. Hice una breve reseña de la situación que encontramos en el área de obras particulares, con una clandestinidad gravísima en cuanto a las obras, o sea, obras privadas que se ejecutan y no son declaradas, y que a su vez transgreden un montón de indicadores que marcan las ordenanzas de zonificación. Entonces hemos iniciado un proceso de intimaciones para tratar de que se regularicen todas esas obras, y vamos a instrumentar distintas cuestiones. Por ejemplo, hay una ordenanza que desde el año 2012 que establece que cuando el propietario de una obra nueva requiera la conexión de luz para llevar a cabo la obra, debe tener, para gestionar ante la cooperativa eléctrica esa conexión, debe tener una autorización de obras públicas, en el sentido de que la documentación ha sido presentada y aprobada. Porque sucede que se solicita la luz y se ejecuta la obra de forma clandestina, y eso de alguna manera ayudaría a regular, ¿no es cierto?, la clandestinidad de las obras. Eso es una decisión que se tomó en el día de ayer, de poner en práctica o aplicar, digamos, la ordenanza que está vigente. Yo verifiqué que no hubiera sido derogada en su momento, no fue derogada, así que esta ordenanza del año 2012 ya le estamos mandando la notificación a todos los profesionales y a la propia cooperativa eléctrica, porque queremos aplicarla plenamente. Respecto a la ordenanza de zonificación nueva, digamos, del año 2015, que vino con un montón de observaciones, nosotros estuvimos evaluando que sería interesante la posibilidad de coordinar con los centros de profesionales, de arquitectos, ingenieros, agrimensores, un trabajo conjunto, porque hay que hacer una serie de correcciones, evaluaciones, rectificaciones, que es un trabajo bastante arduo y que lleva, y que tenemos que hacerlo con la mayor celeridad posible. Y que desde el punto de vista del trabajo diario de lo que es la Secretaría de Obras Públicas nos resulta imposible, porque no tenemos tiempo material para hacerlo y hay que estar muy concentrado y específicamente trabajando en el tema. Entonces la idea es ver si podemos concertar con los colegios profesionales un equipo de trabajo que con la supervisión de obras públicas avance en el trabajo de todas estas correcciones y observaciones que es menester hacer. Así que ese es otro tema que planteamos. Y también hice un informe respecto a cómo está avanzando el tema de la adquisición de medidores de agua para comenzar en forma gradual a aplicar la ordenanza del año 96, de la cual yo fui creador, digamos, en aquel entonces, con la colocación gradual de medidores de agua en distintos puntos de la red de la ciudad. Hice un informe al respecto y yo estimo que en los próximos días estaremos llevando adelante el concurso de precios para la compra de los primeros medidores.
¿Los primeros medidores dónde serán instalados?
Tenemos que hacer una evaluación, es decir, nosotros a veces genéricamente se habla de grandes usuarios que ya están registrados, digamos, relevados, pero también hay ciertas conexiones que tienen ciertas características, me refiero a conexiones domiciliarias, ¿no? Tienen ciertas características de aparente normalidad, digamos, pero en la realidad generan conexiones que generan un excesivo consumo de agua. Por ejemplo, casas de familia con piletas piletas que son llenadas con red de agua, con la red de agua corriente, no con bombas para tal cometido. Un estudio que hay hecho habla de que en Chacabuco hay alrededor de 3.500 piletas y muchas de esas 3.500 piletas no tienen bomba propia para llenarlas y son llenadas con la red de agua corriente. Entonces, estamos hablando de que por ahí una pileta tiene una capacidad promedio de 30.000 litros de agua y muchas de ellas inclusive no tienen filtro, no tienen elementos que permitan que el agua se pueda mantener y son vaciadas recurrentemente y llenadas recurrentemente. Entonces eso en el periodo de un mes se reitera varias veces, ¿no es cierto? Y bueno, si hablaba de 30.000 litros de agua cada vez que se llena una pileta, multiplicado por varios días del mes, es una enormidad de consumo de agua.
Sería una práctica que complica el normal funcionamiento de las redes de agua.
Exactamente, porque quita presión de servicio, genera un excesivo consumo a la red. Y bueno, creo que en todo servicio público, el que consume en exceso tiene que pagar ese exceso de consumo. De alguna manera esa ordenanza establecía un piso a partir del cual, si superado el piso de consumo, se tributa una tarifa que está escalonada en función creciente al exceso de consumo. Creo que hasta es solidaria desde ese punto de vista, porque hoy por hoy paga lo mismo un consumidor de agua que gasta lo elemental en su casa para el aseo y para la alimentación, que uno que llena una pileta cada tres días gastando 30.000 litros de agua. Y me parece que no es justo, o sea, tendremos que empezar a generar una línea de certidumbre en que el que tiene el deseo de gastar agua en exceso, que la pague.
Algunos domicilios cuentan con medidores de años que datan de mucho tiempo. ¿En qué estado se encuentran esos? ¿Sí se pueden utilizar?
No, lamentablemente no, porque los medidores de agua, los buenos medidores de agua, que es la idea poner ahora en Chacabuco, tienen una vida útil máxima de alrededor de 10 años. Entonces, esos medidores creo que fueron colocados en el año 2000, 2001 aproximadamente. Están con 15, 16 años de antigüedad, o sea que lamentablemente están obsoletos. Lamentablemente cuando se colocaron no se puso en práctica, digamos, la medición y la facturación, así que ahora esos va a haber que recambiarlos todos por estos nuevos que se van a comprar.
Osmar, gracias. No sé si quedó algo más por agregar.
No, de alguna manera ya ha sido reflejado por los medios, pero en el día de ayer vino personal de Vialidad de la provincia y empezaron los trabajos de reparación del puente de la ruta 42. Hoy me preocupé un poco esta madrugada cuando escuché que llovió, pero bueno, afortunadamente pareciera que el tiempo va a acompañar, así que en el día de hoy seguirán trabajando. Y para dejar ese alcantarillado en condiciones de funcionamiento y demoler el puente viejo que se está cayendo de a poco y bueno, hay que terminar, ayudarlo a que se termine de caer, ¿no es cierto?
¿Esas tareas cuánto tiempo demorarían?
Mira, no, la gente de Vialidad no nos precisó una cantidad de días exactos, dependía de la cuestión climática, como te decía recién, y de algunos imponderables o inconvenientes que pudieran surgir durante los trabajos. Yo estimo que es un trabajo que debiera estar terminado como un plazo máximo de una semana, pero quizás en 3 o 4 días ya podría estar finalizado.
Puntualmente, ¿cuáles serían las obras que se realizarían allí?
No, ahí lo que se hace es, se ponen 6 filas de tubos de chapa corrugada de un diámetro de 1 metro y tienen una longitud de 12 metros cada fila de tubos, que se lo pone en reemplazo al puente este que se está cayendo. Una vez que eso esté colocado y habilitado para poder empezar a funcionar, se tira abajo el puente viejo y únicamente hay que hacer los trabajos de movimiento de suelo para acondicionar ese sector de la ruta 42 para dejarlo liberado en condiciones normales al tránsito. Ese es más o menos sintéticamente el trabajo que se realiza.
Osmar, gracias. No sé si querés agregar algo más aparte de todo esto.
Simplemente agregar que continuamos con los trabajos de bacheo. En este momento estamos haciendo un trabajo en la esquina de Avenida Garay y Santiago del Estero, donde tuvimos 2 inconvenientes. El inconveniente original fue la rotura del pavimento, pero eso fue producido por una pérdida importante de agua en un caño maestro de la red de agua, que son de los viejos caños de asbesto cemento, que se había roto y que esa pérdida generó se socavó la losa, digamos, del pavimento y eso produjo la rotura. Así que rompimos todo lo que estaba deteriorado del pavimento, abrimos para descubrir el caño, el personal de obras sanitarias efectuó la reparación, que fue terminada el día miércoles, y a partir del día de ayer se hizo todo el trabajo de desbarrado, de retiro de la tierra, del material sobrante, y en el día de hoy se estaría haciendo reconstituyendo la base de suelo cemento para ver si mañana mismo sábado o más tardar el lunes se hormigona el trabajo. Y estamos haciendo permanentemente trabajo de bacheo en distintos sectores de la ciudad. Esta semana, el día lunes, hormigonamos en la calle Vélez Arfiel, entre Avenida Gil y 12 de febrero, la primera etapa, digamos, porque el bacheo cuando interesa a toda la calle, a todo el ancho de la calle, hacemos una media calzada primero y la otra media calzada después. Y bueno, el acceso estamos trabajando también. Ayer fueron habilitados los primeros paños reparados del acceso en cuanto a bacheo se refiere, fueron habilitados al tránsito ayer. Y bueno, continuaremos trabajando en el acceso también.
Osmar, gracias.
No, al contrario, gracias a ustedes.